Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a esta hora seguimos sin saber cómo, cuándo y dónde se van a aplicar las nuevas medidas restrictivas en la Comunidad de Madrid. El gobierno de Ayuso había previsto anunciarlo a las 11:30, luego a la 1 y finalmente será esta tarde, aunque de momento no hay hora. Cambios, aplazamientos, que son un claro indicador del intenso debate que están manteniendo y también de las presiones que están recibiendo para ir en una dirección o en otra. Después de que el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, hablara de confinamientos selectivos, matizaron que no se utilizarían estos términos. Lo que parece seguro es que habrá limitaciones a la movilidad en los distritos con más incidencia del coronavirus, como Usera, Puente de Vallecas o Villaverde. También en los municipios del sur más afectados. Se plantean ampliar restricciones de aforo, además de limitaciones a la movilidad, y en esas restricciones de aforo se mirará a la hostelería una vez más y a los centros de ocio. Los datos no son buenos en Madrid. Las últimas cifras oficiales que conocemos reflejan 89 hospitalizados más por coronavirus, hasta rozar los casi 3.000. Además, hay 392 pacientes ingresados en las UCI madrileñas. Son 21 más que el día anterior. Por cierto, desconocemos al detalle cómo serán las nuevas restricciones, pero sí tenemos y podemos contar cuándo y dónde se van a reunir el presidente del gobierno y la presidenta de la comunidad. Sánchez y Díaz Ayuso se verán el lunes 21 de septiembre a las 12 en la sede del gobierno madrileño. Si tan urgente era este encuentro, ¿hay que aplazarlo, posponerlo hasta el lunes? ¿No pueden hablar por teléfono? Hoy es noticia el caso de Manuela Chavero, la investigación sobre la desaparición de esta joven en Monesterio, en Badajoz. Una investigación que ha dado un vuelco en las últimas horas. A Manoli se la busca sin descanso desde hace 4 años. La noche del 4 de julio de 2016 tenía 42 años. Chavero dejó su casa de forma precipitada. Estaba sola porque sus hijos se encontraban con su expareja. En la vivienda Manoli dejó las luces encendidas y la televisión sin apagar. No se llevó ni la cartera ni el móvil. A partir de ese momento comenzó una compleja investigación que la Guardia Civil ha dirigido contra uno de los principales sospechosos. Se llama Eugenio y era vecino de Manuela. Entonces tenía 24 años. Según algunas informaciones, mantenía relaciones esporádicas y estaba obsesionado con ella. Hasta ayer, la Guardia Civil no ha podido reunir pruebas contundentes. Todo se aceleró tras una carta que recibió la propia hermana de la víctima, Emilia, que no ha dejado de buscar a Manoli ni un solo segundo en estos 4 años. En esa misiva se apuntaba a Eugenio. La Guardia Civil lo detuvo anoche y tras un largo interrogatorio ha confesado que está detrás de la muerte de Manuela Chavero. Lo ha confirmado esta mañana Herrera en COPE, Emilia, la hermana de Manuela.
Que la UCO ha confirmado que sí, que es él, que está confirmado ya. Lo único que estamos esperando que diga dónde está ella. Él ha confesado. Era uno de mis principales sospechosos, porque además es una persona violenta, que yo creo que estaba obsesionada con mi hermana.
Una vez que ha confesado estar detrás del crimen, hay que encontrar el cuerpo de la joven de Monesterio. Eugenio ha declarado que todo fue un accidente, que tuvo miedo y que escondió el cuerpo en una finca agrícola familiar. La UCO de la Guardia Civil continúa buscándolo. Completamos el resto de la portada este viernes con Eva Revenga.
El juez ha imputado al exministro Jorge Fernández Díaz por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción había reclamado su comparecencia como investigado por encabezar la operación Kitchen. Y hoy toda España, salvo Cantabria, Murcia y las Islas, están en alertas por lluvias y tormentas que van a ser especialmente intensas en Madrid, Aragón, Cataluña y Extremadura. Y hasta ahora comienza en Israel un nuevo confinamiento de sus habitantes. Serán 3 semanas en las que no podrán desplazarse más allá de 500 metros, excepto por necesidades esenciales como comprar comida o medicamentos. Los casos de coronavirus en el mundo ya superan los 30 millones. Y hoy ya ha terminado el plazo que se dieron gobierno y agentes sociales para alcanzar un acuerdo sobre los ERTE. Retoma las negociaciones la semana que viene. Y seguimos hablando de zapateras. La última hora nos lleva a Elche, donde 9 personas, todas ellas adultas y de nacionalidad argelina, han sido interceptadas tras alcanzar la costa. Llegaron de madrugada y, tal y como establece el protocolo, han sido atendidos por Cruz Roja a la espera de los resultados de los test PCR por la COVID-19, aunque todos se hallan en un aparente buen estado de salud.
Estamos contando la noticia, hoy está en Extremadura. El detenido Eugenio ha confesado que mató a Manuela Chavero. Conocido de la familia, vivía en la misma calle. Siempre habían recelado de él. La noticia ha dejado al pueblo conmocionado. Están incrédulos y, por otro lado, indignados. Para conocer cómo se está viviendo entre los vecinos, nos situamos ya en las calles de Monesterio, en Badajoz. Ahí está Fabián Vázquez.
Pues a esta hora, Antonio, en la calle El Cerezo del Monesterio, donde me encuentro, la situación está tranquila, llueve menos que antes, aunque hay mucho viento, y acaba de llegar el relevo del vehículo de la Guardia Civil, que está en la puerta de la vivienda precintada de Eugenio, de 28 años y ahora detenido por estar detrás de la muerte y desaparición de Manuela Chavero hace más de 4 años. Estoy justo enfrente de la casa de Manoli, el número 15 de esta calle, y a menos de 20 metros de la vivienda del detenido. Eugenio está declarando en Zafra y está previsto que se trasladen a la finca donde enterró a Manoli, según ha confesado ya los agentes. Un tipo que Manuela no había hablado nunca a su entorno más próximo. De hecho, por aquí, por donde me encuentro, ha estado María, amiga de Manuela, y fue la última persona que estuvo con ella justo antes de su desaparición.
Mira, a mí nunca me ha dicho ella es mi amigo, ni me ha dicho lo tengo en el teléfono, ni me ha dicho me está mirando mal o me está acosando, nada, que a lo mejor me lo podía haber dicho, pero no me ha dicho absolutamente nada. Yo, como vecino, a lo mejor venía a su casa, lo veía, pero a él, yo no he estado nunca con ella, con él, vamos, él, nunca.
Un individuo que además tenía una mirada que provocaba recelos en el entorno de Manoli.
Porque él tiene, lo que he dicho antes, una mirada, no sé si violenta o muy, muy fuerte, ¿no? Que yo se lo dije a ellos, los de la UCO, un día hablando, que me lo cruzaba por la, si un día me lo cruzaba por la calle sola, yo, vamos, salía corriendo del miedo, porque era, tenía una mirada, era muy serio, una mirada fría.
Mirada que no cruzaba con los familiares de Manoli desde hace años, como ha confesado Emilia Chavero, hermana de la víctima, en Herrera, en COPE esta mañana. El autor de la muerte de Manuela habla de un hecho accidental del que ocurrió aquella madrugada y ha confesado haber enterrado el cuerpo en una finca agrícola que era de su propiedad y que vendió hace algún tiempo. Está previsto además que el detenido pase a disposición judicial en las próximas horas.
Gracias, Fabián. Enseguida ampliamos la última hora sobre la investigación de este caso, que no solo conmociona a Extremadura, la última hora que apunta a la búsqueda precisamente del cuerpo de Manuela Chavero. Esto en Extremadura. En Cantabria, la policía ha encontrado el cadáver descuartizado de una mujer. Al parecer era de Ciudad Real. El hombre que convivía con ella ya ha sido detenido en Madrid y se encuentra en prisión. ¿Qué más sabemos de esta aparición, de este hallazgo? Santander, Santiago Ruiz Azúa.
A la espera de la confirmación oficial, las pesquisas seguidas por la Policía Nacional invitan a pensar que se trata de la mujer guatemalteca cuya desaparición denunció la familia el pasado 26 de agosto en Ciudad Real. Los hermanos relataron ante la policía que la mujer y su pareja se habían marchado unos días de vacaciones a Santander, pero que no sabían nada de ella desde hacía días. Es en ese momento cuando empiezan las investigaciones que sitúan a la mujer con vida el 20 de agosto en la capital cántabra, momento en el que se le pierde la pista. La policía, según ha contado el jefe superior del cuerpo en Santander, Héctor Moreno, ha utilizado y ha buscado en todos los sitios en los que se podía encontrar el cuerpo.
Se buscan restos, o sea, se hacen las gestiones para localizar restos en la gestión, en el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos. Se plantea la hipótesis de que de alguna manera los restos hayan acabado en el mar. Y siendo también Santander una ciudad con un paisaje agreste, urbano, pues también se cubren esas hipótesis.
El presunto autor del crimen fue detenido el pasado 27 de agosto cuando acudió a la Comisaría Central de Madrid para denunciar la desaparición de su pareja. Se trata de un colombiano de 28 años con numerosos antecedentes penales y otra denuncia previa por violencia de género.
Vamos a conocer ahora lo que se sabe y lo que no se sabe de las medidas anunciadas que debe anunciar por la Comunidad de Madrid para frenar el avance del coronavirus. La comparecencia en la que se iba a realizar ese anuncio ya se ha retrasado 2 veces. Las medidas van a afectar allí donde los contagios están más disparados. Una de esas zonas es el distrito de Usera, al sur de la capital. Tiene una incidencia acumulada de 1.155 infectados por cada 100.000 habitantes. En las calles de este distrito, en Usera, está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en Usera hay mucha expectación ante esas medidas restrictivas que va a anunciar la presidenta Ayuso esta tarde. Expectación y rechazo también a lo que va a ser una nueva vuelta de tuerca a la movilidad y actividad para frenar la expansión del virus. Estas medidas no son la solución, nos dice Antonio, un vecino que vive muy cerca del mercado de Usera.
Yo creo que no es restringir. Yo creo que restringir, es mi opinión. Habrá gente que sí lo crea, yo creo que no. Pero no hay problema de mascarillas aquí, la gente lleva mascarillas.
Desde las asociaciones de vecinos de estos distritos del sur de la capital denuncian que no tienen recursos en atención primaria, el talón de Aquiles de la pandemia.
Por cierto, que esta noche a partir de las 9, Ángel Espósito va a encender la linterna desde Puente de Vallecas. Es uno de los barrios de Madrid más afectados por el coronavirus y todo apunta que será también uno de los barrios a los que le afecten las medidas que va a anunciar esta tarde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Uno de los puntos de atención este viernes es la fusión de CaixaBank y Bankia. El primer banco de España va a ser una realidad. 650.000 millones en activos y acapararán el 28% del mercado hipotecario del país. Una de cada tres hipotecas. Con 21 millones de clientes en toda España, Bankia tendrá el 25,8% del nuevo grupo, mientras que CaixaBank se queda con el 74,2% y también con el nombre. La sede social la va a tener en Valencia. Las dos entidades la tenían ya ahí su sede. Precisamente en esa ciudad, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, y el presidente de Bankia, José Ignacio Goiri Golzarri, han ofrecido los detalles de la fusión. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
¿Qué tal, Antonio? Ya se ha presentado en sociedad en la que va a ser, como dices, la primera entidad de España con una cuota de mercado del 25%. Su consejero delegado Gonzalo Cortázar y el presidente ejecutivo Goiri Golzarri han dejado claro el espíritu del nuevo grupo.
Nacemos con fuerza. Nacer con fuerza, con solvencia, con buena calidad crediticia, evidentemente nos permite margen para poder ayudar.
Es apoyar a la recuperación económica de nuestro país, que apoyar a las familias y a las empresas de este país a salir de la compleja situación en la que la pandemia nos ha situado.
Con este objetivo, la fusión da como resultado una entidad más fuerte y solvente en un contexto de pérdidas en el sector financiero que ya venía de atrás por los bajos tipos de interés. Se ahorrarán 770 millones de euros anuales en costes y los ingresos rondarán los 300 millones. Habrá recortes, lógicamente, de plantilla y cierres de oficinas, pero aseguran aún es pronto para poner cifras. El Estado, que tendrá un 16% en la nueva entidad, va a recuperar parte del dinero del rescate de 2012 y tendrá 15 consejeros, 9 de ellos independientes. La nueva CaixaBank será una realidad en el primer trimestre de 2021.
Esa es la previsión. Hoy hemos conocido más detalles de esta fusión en un día en el que hay que mirar, lógicamente, a los mercados. ¿Cómo está respondiendo a esta hora la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco?
Hoy la cotización de ambos bancos ha ido deteriorándose con mucha rapidez, al igual que ha pasado en el resto de la bolsa. Bankia baja ya un 6%, hasta 1,35 euros. La fusión se va a realizar mediante canje de títulos a razón de 0,68 acciones nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia, lo que valora a esta última entidad en 4.300 millones de euros, es decir, 1,41 euros por acción. Hoy, por tanto, Bankia cotiza por debajo de ese nivel. Mientras tanto, CaixaBank pierde ya más de un 3%. En lo que va de mes, desde que se conoció que ambas entidades habían iniciado negociaciones, Bankia ha subido cerca de un 30% y CaixaBank más de un 8%. En el mismo sector, hoy se desploma el Banco Sabadell. Parece que se enfrían las apuestas por una pronta fusión de la entidad con otro banco.
Mientras sigue la vuelta al cole escalonada hoy en Madrid, regresan a las aulas los alumnos de primero y segundo de bachillerato. Como sabes, en toda España el goteo del cierre de clases por contagios es constante. También incluso algunos colegios enteros. Una situación que, junto a los centros educativos que ya lo habían planeado, está provocando que muchas clases se tengan que impartir de forma online. En nuestro país, hasta la irrupción del coronavirus, la educación en casa ha sido una práctica residual. Tanto es así que ni siquiera está regulada esta práctica, a diferencia de lo que ocurre en otros países como en Estados Unidos. Aún así, algunas familias se decantan por el homeschooling. Carmen Lavallén.
Ni en el colegio ni con un libro de texto, el homeschooling es un modo de vida para unas 4.000 familias en España como la de Sara.
Nuestra forma de educar es 100% presencial, totalmente individualizada, personalizada. Sobre todo hay un compromiso muy grande por parte de los padres. No responde a algo puntual como tengo miedo a que se contagien.
Su hija Elisa, de 9 años, nunca ha ido al colegio, pero la educación en casa no está regulada en España.
Yo nunca he tenido ningún problema. Los casos que acaban en un tribunal son los menos, porque es muy fácil por parte de servicios sociales ver claramente que son niños atendidos 24/7, ¿no?
Y todo porque la escolarización es obligatoria entre los 6 y los 16 años. En todo ese tiempo, un niño homeschooler puede volver al colegio. Alejandro Muñoz está al frente de la Asociación para la Libre Educación.
Una posibilidad es entrar en tercero o en cuarto de la ESO al sistema, o hacer el examen de ESO y empezar el bachillerato.
A partir de los 16, la reincorporación se complica, pero tampoco es imposible. La mayoría no lo hace y ejercen mayoritariamente profesiones artísticas, creativas o de emprendimiento.
En medio de toda esta situación, en medio de la pandemia, comienza el Festival de Cine de San Sebastián. Pero no va a sonar así. No va a sonar de ninguna manera. Intentábamos reproducir la llegada al Kursaal del actor Chris Hemsworth, conocido por papeles como el de Thor. Un año diferente por el coronavirus, pero el festival va por todas. Johnny Depp o Matt Dillon serán algunos de los que cruzarán la alfombra roja sin público. ¿Cómo va a ser esta edición en plena pandemia?
La película de Woody Allen, ambientada en el Festival de Cine de San Sebastián, protagoniza la gala inaugural de esta noche, a la que los espectadores acudirán con mascarilla, como a todas las proyecciones. En una edición diferente, bajo estrictas medidas de seguridad por el COVID, con aforos reducidos, sin fiestas, menos proyecciones y con la alfombra roja solo para los reporteros gráficos. El público no podrá acercarse a ver a estrellas como Johnny Depp o Viggo Mortensen, porque la organización quiere evitar las aglomeraciones. José Luis Rebordinos es el director del Cinemaldi.
Lo que más nos preocupa es que se cumplan las normas y sobre todo en la calle. Tenemos miedo a las aglomeraciones. Tenemos que evitar que la gente se junte en el Hotel María Cristina y que la gente se junte en la alfombra roja del Kursaal.
Para ello, la organización incrementará la seguridad con el objetivo de evitar aglomeraciones en los aledaños del festival.
La pandemia no frena el Festival de San Sebastián con todo el glamour, pero seguimos yendo al cine. En Mediodía Cope te estamos preguntando cuál fue la última vez que fuiste al cine, qué película viste. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
El día 14 de febrero del 2020 fue la última vez que fui al cine.
Yo estoy ahí a ver cuándo voy al cine porque me gusta muchísimo y todavía no he ido. Pero mi hija ha ido con sus niñas ya 3 o 4 veces y dice, mamá, está muy bien y bastante seguro.
Pues sí, sí que he ido al cine.
Creo que el cine y todos los centros culturales son seguros, ahora y siempre.
Bueno, parece que ahora sí la marcha de Bale es inminente, Santiduque.
Que sí, está a punto de llegar a Londres para cerrar su salida al Tottenham. También Sergio Reguilón en el Barcelona. La moción de censura pasa el corte y ahora se convocará un referéndum previsiblemente en octubre para decidir la continuidad de Bartomeu y de su junta si las papeletas son válidas en 16.520. Mañana empieza la segunda jornada de Liga, todavía sin el Barça y sin el Atleti. El domingo juega el Real Madrid en ciclismo. 19ª etapa hoy del Tour de Francia. Etapa llana entre guerras porque mañana la cronoescalada que puede decidir la ronda gala. Y en tenis juega Rafa hoy a las 7 en Roma contra Lajovic y está a punto de hacerlo Muguruza contra Conta.
Gracias, Santi. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray. Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡El de la emoción!
¡El espectáculo!
En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego. Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran premio de motociclismo de Emilia Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 661.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 20% en una selección de los diseños de Roberto Verino, 25% en la línea de tratamiento facial Cevit de Sesterma y 40% en vajilla Vista Alegre. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se llama Eugenio y ahora tiene 28 años. Trabaja en el negocio agrícola familiar, en el que tienen también una explotación de cerdos. Durante 4 años ha tenido la frialdad de ocultar la muerte de Manuela Chavero. Eugenio era el principal sospechoso para la familia de esta joven de Monesterio, en Badajoz, después de su desaparición en julio de 2016. En las batidas que se han realizado para localizar a Manoli, que es como la conocían sus amigos, Eugenio no participaba. Este dato es importante porque prácticamente todo el pueblo se involucraba. Incluso durante todo este tiempo, Eugenio retiraba la mirada a la familia de Manoli.
La persona a la que tienen detenida la conozco perfectamente la conozco. Incluso llegué a hablar con él al mes de pasar esto con mi hermana. Por eso no me miraba a los ojos.
Se lo contaba Herrera en COPE, Emilia, que es la hermana de Manuela. Ahora Eugenio ha confesado estar detrás de la muerte de Manoli. La Guardia Civil resta credibilidad a la coartada de Eugenio. Dice que fue un accidente, que se asustó y que después se escondió el cuerpo. Un equipo de la Benemérita busca ahora el cuerpo de esta joven que podría estar en una finca que en su día fue propiedad de la familia de Eugenio. 4 años en los que este joven ha seguido viviendo en Monesterio, a escasos 40 pasos de la vivienda de Manoli. Los vecinos se muestran tan incrédulos como indignados. María es la última persona que vio con vida a Manuela Chavero.
Mira, a mí nunca me ha dicho ella es mi amigo, ni me ha dicho lo tengo en el teléfono, ni me ha dicho me está mirando mal o me está acosando, nada, que a lo mejor me lo podía haber dicho, pero no me ha dicho absolutamente nada. Yo como vecino, a lo mejor venía a su casa, lo veía, pero a él yo no he estado nunca con ella, con él, vamos, él, nunca.
Al margen de este caso, que podría quedar cerrado en las próximas horas con la localización del cuerpo de Manuela, la última hora de este viernes nos trae la imputación de un exministro del Interior. El juez García Castellón, que investiga el caso Kitchen, imputa a Jorge Fernández Díaz, como le pedía la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué se investiga y a quién en el caso Kitchen? Pues el magistrado está investigando si se utilizaron medios públicos para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Una operación parapolicial pagada presuntamente con fondos reservados del Ministerio del Interior para eliminar pruebas y papeles comprometedores que estarían en manos de Luis Bárcenas. La justicia rechaza de momento imputar también a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Esto no deja de ser, esto último no deja de ser un alivio para Pablo Casado, que ahora tendrá que decidir si suspende de militancia a Fernández Díaz. Caerá quien tenga que caer, dijo el lunes Casado en Herrera en COPE. Pues ahora, tras esta imputación, tiene que tomar una decisión. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El primer banco de España ya es un hecho.
Resultante de la fusión de Bankia y CaixaBank, y cuyos detalles se han presentado este mediodía. Contará con 650.000 millones en activos y una de cada 3 hipotecas del país. Bankia va a tener el 25% del nuevo grupo, mientras que CaixaBank se quedará con el 74,2% y también con el nombre. La sede social estará en Valencia.
Interior acerca al País Vasco a 5 presos etarras.
Alguno de ellos con delitos de sangre por atentados. Con esto ya son 63 los miembros de ETA condenados, que son trasladados a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra.
Se prevé un otoño más seco y caluroso.
Otoño que comenzará el próximo martes 22 y que, según la EMET, tendrá una temperatura media trimestral al menos de 0,6 grados centígrados por encima de lo normal. En algunas zonas, como el Sistema Central o Sierras del Cazorla y el Segura, incluso se superan estos valores.
En general, en toda España, como mínimo, pues ese trimestre va a estar 0,6 grados por encima de la media. Pero zonas altas del Sistema Central, de la Ibérica, Sierra de Gredos, incluso también el cuadrante noroccidental, y en esas zonas es donde previsiblemente pues más se puede notar esa anomalía positiva.
Es Beatriz Herbella, portavoz de la EMET. Otoño más seco y caluroso. De momento, el final del verano, algo más fresquito y lluvioso. Y hoy es noticia también Jimi Hendrix. Cumplen 50 años del fallecimiento del guitarrista y cantante. Con su muerte pasó a formar parte del Club de los 27, de esos artistas que perdieron la vida a esa fatídica edad, como Jim Morrison o Janis Joplin. La obra del guitarrista está llena de melodías hermosas, ritmos acelerados y solos de vértigo. Jimi Hendrix, que revolucionó el mundo del rock. Adelantado en portada Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior con Mariano Rajoy, imputado por su papel en la trama Kitchen, que investiga el espionaje al antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, le ha citado para el día 30. El turno para Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, será el día 29. Sin embargo, de momento no va a ser investigada la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como pedía la Fiscalía. Vamos a ampliar esta información. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En línea con la petición fiscal, el juez García Castellón considera que la comparecencia de Jorge Fernández Díaz resulta necesaria, útil y pertinente porque hasta el momento la investigación sitúa el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado el operativo. El exministro tendrá que comparecer como investigado el 30 de octubre. Un día antes lo tendrá que hacer el que fuera su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que ya fue citado en dos ocasiones como investigado, pero que no declaró por estar secreto el sumario. El juez cita además, pero en calidad de testigos, al exdirector de comunicación del Ministerio del Interior y al exdirector del gabinete del exsecretario de Estado, así como a otras dos personas. Sin embargo, García Castellón rechaza citar como investigada a María Dolores de Cospedal, tal como pedía también Anticorrupción.
Caerá quien tenga que caer, decía el lunes en Herrera en COPE el presidente del PP, Pablo Casado. Ahora, tras la imputación de Jorge Fernández Díaz, ¿cómo se respira en el PP? Juan Andrés Ruber.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues a falta de conocer más datos a esta hora, según ha podido saber la cadena COPE, siguiendo lo que establecen los estatutos del Partido Popular, se va a abrir expediente informativo al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Falta todavía por conocer más reacciones dentro del partido a esa noticia, pero lo que podemos contar a esta hora es que se le va a abrir expediente a Fernández Díaz.
Pongo un contexto. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay 1.300... Uno positivos en las últimas 24 horas y 30 fallecidos. La situación más preocupante está en los hospitales. 2.850 ingresados y 392 pacientes en la UCI. Te lo venimos contando. Todo indica que Madrid va a restringir la movilidad en los barrios más afectados. Pero ¿qué ocurre? Que de momento no han definido, no han concretado. Pese a que ese anuncio estaba previsto para las 11:30. Luego se retrasó a la 1:00 y parece que finalmente será esta tarde. ¿Qué se deben estos retrasos, Álvaro Cutelén?
Pues el retraso se debe, según ha comunicado textualmente el Ejecutivo madrileño, al complejo examen jurídico previo antes de poner en marcha estas medidas. Dicho de otro modo, quieren tenerlas bien atadas desde el punto de vista legal para evitar que se las tome un juez. Una frase que también invita a pensar, Antonio, que se está barajando la restricción de movilidad de distritos o de barrios. Es decir, que los vecinos de los puntos donde se aplique esta restricción, los de más densidad de positivos, no podrán salir de esas zonas salvo para ir a trabajar, a estudiar o por razones justificadas. También también se va a limitar aún más el aforo, sobre todo en la hostelería, donde se podrían cerrar incluso bares y restaurantes antes de la hora que está marcada. Y en el punto de mira también los parques de esas zonas calientes de COVID, puntos de reuniones para celebrar fiestas, cumpleaños, botellones, sin distancia de seguridad y muchos sin mascarillas. Ahora mismo, los vecinos de zonas como Puente de Vallecas, Villaverde, Alcorcón, Leganés, Alcobendas, zonas con elevadas tasas de contagio, siguen esperando impacientes en qué les va a afectar las medidas. Y hasta ahora también, Antonio, seguimos sin saber a qué hora va a ser la comparecencia de Ayuso en la Puerta del Sol.
Lo que sí sabemos es cuándo y dónde va a ser esa reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Va a ser este lunes en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Si la pandemia está tan descontrolada, ¿hay que esperar hasta el lunes para que se reúna el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad? ¿No pueden hablar antes por teléfono? En fin, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El núcleo duro de Pedro Sánchez confiere al encuentro del próximo lunes al mediodía con Isabel Díaz Ayuso un alcance de largo recorrido. Las cartas empiezan a ponerse boca arriba y ambos gobiernos han proclamado su objetivo de doblegar la curva y hallar un espacio de cooperación contra el virus. De hecho, Sánchez acudirá con la mano tendida, exhibirá su perfil más colaborador, poniendo a disposición de la mandataria regional todos los medios a su alcance. Voluntad de ayuda a la comunidad y no una cualquiera, sino la punta de lanza del PP. Y ahí la Moncloa emite también señales de regate partidista. La sola imagen de Pedro Sánchez en la Puerta del Sol augura su entorno, evoca la idea, dentro de esa liturgia propagandística que acompaña siempre al presidente, de acudir al rescate, un mantra a difundir con profusión en los días venideros, y ello aunque hasta ahora haya hecho oídos sordos a las demandas de Díaz Ayuso.
Hay que esperar a conocer qué distritos, qué municipios se van a ver afectados de la Comunidad de Madrid con las nuevas restricciones. Sí que conocemos novedades en Baleares. Hasta el momento había 4 barrios de Palma confinados. Se unen otras 4 zonas más en Ibiza y en Palma. Las medidas afectan ya a unos 70.000 vecinos. Carmen es vecina de Palma y Sonia de Ibiza.
¿Cómo lo van a controlar? Que no entren, que no salgan. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla que no entres y que no salga y el confinamiento?
En la zona que van a limitar es donde se acumulan pues todos los servicios, institutos. Aparte, los comerciantes, bueno, pues claro, están preocupados porque se enfrentan a 2 semanas de pérdidas si tienen que cerrar, por ejemplo, los bares a las 10.
Manoli, como todos la llamaban en su pueblo, en Monesterio, en Badajoz, estuvo la noche del 4 de julio de 2016 con una amiga, que fue la última persona que la vio. Después volvió a casa, pero ahí se le perdió la pista. La tele estaba encendida, las luces de la cocina y el salón también, y su teléfono móvil estaba en la casa con una última conexión a las 2 menos 5 de la madrugada del 5 de julio. Ni la cerradura ni la puerta de la casa estaban forzadas. Su familia nunca perdió la esperanza, a pesar de llevar 4 años sin tener ninguna pista de Manuela. Durante todo este tiempo han contado con el apoyo de todos sus vecinos y también de la Guardia Civil. Pero uno de esos vecinos ha sido detenido esta madrugada como principal sospechoso. En su declaración ante la Benemérita ha confesado. Se trata de un vecino de la misma calle en la que vivía Manoli. Así lo ha asegurado Emilia a primera hora esta mañana. Emilia es la hermana de Manuela, que ha estado en Herrera en COPE.
Lo que la UCO ha confirmado, que sí, que esto está confirmado ya, lo único que estamos esperando es que diga dónde está ella.
La UCO ha confirmado que es el presunto.
Él ha confesado ante la UCO, claro, él ha confesado.
Ha confesado, dice que fue un accidente, ahora falta por saber dónde está el cuerpo de Manuela Chavero. Se trabaja con la esperanza de encontrar el cadáver en las próximas horas, Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, hay que decir además que la UCO nunca soltó este caso. Creen que estamos, dicen, en la fase final, detención y, como tú decías, localización de los restos. Tampoco descansó la familia de Emilia, la verdad. Sí, hasta esa detención de Eugenio, 28 años, conocido de la víctima, Manuela Chavero, conocía especialmente al padre de Eugenio, ya fallecido. Él le dejó unos terrenos en los que ahora podría buscarse los restos de la víctima. Es la pesquisa que puede producirse en cualquier momento. De hecho, sabemos que la mayor esperanza anoche del capitán de la UCO, que dirige el operativo, así lo manifestaba, era que el detenido les lleve hasta ese punto. La Guardia Civil estaba tras la pista cuando llegó una carta anónima a manos de Emilia, la hermana de Manuela, que ha sido muy importante para dar el paso que se da ahora, según reconocía ella misma esta mañana a Carlos Herrera. Eugenio, ha admitido ante la Guardia Civil ser el responsable de la desaparición de su vecina. Según nos cuentan las fuentes al tanto de las pesquisas, dicen en la familia que llegó a estar obsesionado con ella, con esta mujer de 42 años, entonces separada, con dos hijos pequeños. Cualquier versión que pueda dar este hombre detenido sobre cómo pudo morir Manuela queda sujeta, sobre todo, nos advierten, a lo que dictamine el informe forense una vez localizado esos restos. Eugenio no participó nunca en las labores de búsqueda de su vecina. Emilia siempre receló de su actitud. La Guardia Civil llegó a tomarle declaración como vecino que era y conocido. Aseguraba que la madrugada del 4 al 5 de julio no estaba en casa. Hay que recordar que el propio equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil del Departamento de Criminalística ya estaba esta mañana en viaje hacia la zona, lo mismo que los perros especializados del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.
Volvemos a las calles de Monesterio, en Badajoz. Ahí sigue Fabián Vázquez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues aquí continúa la espera en esta calle El Cerezo de Monesterio. Está la tranquila en este momento la calle, el lugar donde vivía Manoli. A escasos 20-25 metros vive Eugenio, de 28 años y autor confeso de la muerte de Manoli la madrugada del 4 al 5 de julio de 2016. Un barrio que se enteraba esta mañana por los medios de lo sucedido aquí, aunque fue anoche cuando se practicó la detención.
No, hombre, estábamos esperando y algo teníamos entendido, porque más o menos el pueblo habla, pero vamos, que nadie escuchaba que fuera él. No es que estuviera borracho en los bares ni nada, ¿no? El muchacho más bien normal, que del pueblo sabíamos que él tenía que ser, y conocido tenía que ser, porque una puerta no le abre a nadie así a las 2 de la noche sin saber, sin conocerlo.
Es José Manuel, un vecino. En Monesterio nos ha hablado otra cosa. Todo el mundo pendiente de la radio y de sus teléfonos para que llegue esa noticia que comunique el hallazgo de Manoli, que se cierre este caso que ha mantenido en vilo a sus más de 4.500 vecinos.
Mantenemos las líneas abiertas con Monesterio, con Badajoz, para conocer la última hora y sobre todo esos trabajos de búsqueda, esas labores de búsqueda del cuerpo de Manuela Chavero. Atención a esta noticia que te cuento ahora. Seguro que alguna vez te has topado con una sorpresa en la factura del teléfono después de llamar a una de esas líneas 902. Tienen los días contados porque el Ministerio de Consumo ya ha dicho que las va a prohibir para el uso de atención al cliente. Pero ¿qué hay de las cabinas? Ya hasta causa sorpresa encontrarse con una cabina en pie. Las nuevas generaciones no saben para qué las utilizábamos. ¿Y el teléfono fijo está en vías de extinción? Nuestra manera de comunicarnos por teléfono ha cambiado radicalmente en los últimos años, Andrea Espuña.
Muchas cosas han cambiado.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento?
Pero seguro que aún recuerdas el primer teléfono que diste y el primero que tuviste. Y lo que te alegraste al saber que como Edu podías llamar a toda tu agenda sin límites.
Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Edu.
El fin de los números 902 nos recuerda que hay muchas cosas que ya están cayendo en el olvido.
Llame ahora al 902-107-902.
Cuesta 20.000 pesetas. ¡Atención!
Ahora al 902. De hecho, desde las 16.000 cabinas que quedan en nuestro país, de media, no se hace ni una llamada diaria. Para los más jóvenes, esto es historia.
Como una casa, yo qué sé.
Y ojo, porque los más mayores con tanta novedad se pierden.
¿Qué es morfo? No lo sé.
Ahora todo se ha sustituido por el teléfono que llevamos en el bolsillo. Sí, ese que utilizamos para todo, menos para llamar.
Te quedas con la actualidad más cercana en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
En MediaMark vaciamos nuestras tiendas con el todo fuera. Aprovecha unos precios tiradísimos como el de un robot aspirador Conga 1090 Connected por 179 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
La educación tiene el poder de transformar vidas. Y para ponerla al alcance de todos, nació hace 4 años el programa de Educación Digital Pro Futuro, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas. Descubre nuestros contenidos en profuturo.education.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Antonio Herraiz.
Mediodía.